poco más sobre el tema de los impedimentos del fiscal ad hoc en este caso, a propósito de la situación a la que ha escalado el tema de Odebrecht y Corfi Colombiana en la Fiscalía General de la Nación. Muchas voces, incluyendo el presidente de la República, el propio fiscal, están hablando del fiscal ad hoc y los impedimentos. Sandra Morelli, en su momento, pues tuvo un choque de trenes brutal con la Fiscalía General de la Nación. Ella estaba tocando unos temas y se metió en un lío del que creo que todavía no ha salido. Doctora Sandra Morelli, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está usted?
Pues aquí viviendo este momento tan complicado con los impedimentos y la posibilidad de un fiscal ad hoc por fuera de la Fiscalía, porque hoy hay una fiscal ad hoc, pero está dentro de la Fiscalía. Yo quisiera conocer su opinión, por su conocimiento, por su experiencia y por sus propias vivencias de este momento tan complicado que está viviendo la justicia colombiana.
Muchas gracias, Julio. Pues mire, el tema del fiscal ad hoc es un tema lógico y necesario. A cualquier alto funcionario público se le puede configurar una situación de conflicto de interés y para eso o se declara impedido o se le recusa y a quien corresponda decide que no debe conocer el caso. La discusión, como se está presentando ahora, es: ¿puede una persona subordinada al recusado o al impedido o a quien está en situación de conflicto de interés tener la suficiente independencia para adelantar las respectivas investigaciones? Y pues realmente eso funcional y estructuralmente no es así, independientemente de quién sea el subordinado, el vicefiscal, entre otras porque es la persona de estricta confianza del fiscal, que a veces hace las veces de fiscal. Entonces, figúrese la confianza que tiene que tener el uno y el otro recíprocamente para poder el uno ser encargado por el otro. Cuando se presentó el tema de Salucop, efectivamente, como usted lo dijo esta mañana, Eduardo Montealegre se declaró impedido. Inicialmente hubo una decisión de la Corte que dijo, no, él no tiene ningún impedimento. Montealegre insistió y finalmente dijeron, sí, hay un impedimento. Y por lo tanto, esto pasa al vicefiscal. Hasta ese momento se utilizaba la figura del fiscal ad hoc. A mí misma, en otras denuncias, en otras investigaciones, me designaron como fiscal ad hoc al doctor Cifuentes, porque la doctora Vivian, siendo trabajando en Caracol, creo, se había pronunciado sobre si yo cumplía o no cumplía requisitos para ser contralora o si estaba en alguna situación de impedimento. Y en ese orden de ideas se designó al doctor Cifuentes. Posteriormente hubo una reforma en la fiscalía básicamente para que no tuviera que ser el fiscal en persona, el fiscal general, el que fuera a todas las audiencias donde había aforado para acusarlo, presentar las pruebas, etcétera. Y la reforma se hizo con el argumento de pues que era materialmente imposible que una sola persona física, el fiscal general, pudiera atender todos los casos de los aforados en persona, de tal manera que se estableció que podía actuar igualmente el vicefiscal o quien éste delegara. Y pues ahí se generó el problema, porque con base en esas modificaciones, la Corte Suprema de Justicia, cuando yo no solamente las investigaciones las adelantó para salir con Perdomo y los resultados pues los conoce todo el país, sobra reiterar que allí no pasó nada. Ya en el caso concreto mío como denunciante, pues yo interpuse primero la recusación contra Eduardo Montealegre y la Corte Constitucional dijo, la Corte Suprema de Justicia dijo, no hay ninguna causal para que el fiscal no intervenga, no hay enemistad manifiesta, no hay una imputación contra Montealegre y la mera denuncia no basta. Y no hay ninguna situación de conflicto de interés, a pesar de que la misma Corte le había aceptado que él mismo se declarara impedido para esos casos. Y eso no afecta a la independencia, en primer lugar. Y luego, cuando yo recusé a Perdomo, el propio Montealegre saca una resolución designando a Perdomo. Yo lo recuso por las razones que ahora han recusado la doctora María Paulina, que son objetivas, y la Corte dice no, realmente aquí los mismos argumentos que se plantearon para el señor fiscal general se plantean para el vicefiscal, de tal manera que no existe ningún impedimento. Y pues como resultado de esa investigación, usted me dice todavía estamos en problemas, yo no quiero aprovechar este espacio que usted me da para defenderme en mi caso, pero pues yo sí he interpuesto varias denuncias sobre la falta de imparcialidad que ha habido en ese proceso, y todo viene pues del origen mismo y desde no haber tenido un investigador imparcial. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte? La Corte de todas maneras tiene allí un precedente judicial, tiene una doctrina que sentaron malo y gustos, y pues tendrá que revisarla, porque efectivamente, pues como todos estamos totalmente de acuerdo, conviene la figura de la DOC, es sana, es transparente, pero pues la Corte tendrá que revisar los precedentes y la manera pues casi que ciega y obtusa con que se dictaron las providencias que yo acabo de referir.
Sí, doctora Morelli, puntualmente la ley no es clara para designar un fiscal ad hoc cuando es recusado el vicefiscal. ¿Puede la Corte Suprema ahora delegar en un nuevo fiscal sobre la ley? O sea, haciendo jurisprudencia que es la competencia de la del legislativo, ¿puede la Corte modificar todo esto?
Pues es que lo que pasa es lo siguiente, que cuando se reformó el régimen de la fiscalía en cuanto a que podía actuar directamente o el fiscal o el vicefiscal o quien este delegara, se estaba pensando era en el problema de que pues el fiscal no tiene el don de la ubicuidad. Entonces, si hay 100 senadores investigados y acusados, le tocaba al fiscal en primera persona conocer de todos estos casos. Entonces, la filosofía de la reforma fue pensada para eso, no fue pensada para estos casos donde hay una situación de conflicto de interés y los principios generales del derecho y las soluciones que están previstas para otras altos órganos del Estado, pues también pueden ser aplicados para este caso, creo yo. Obviamente, pues este ya es un tema de autonomía y de interpretación de la Corte, pero pues la verdad es que es una situación que la ley sí ha previsto en determinados momentos de nuestra historia jurídica. En algunos casos ha estado expreso, en otros no, pero digamos que la doctrina de la Corte le dio un alcance mucho más amplio a esa reforma de lo que realmente se pretendía cuando fue aprobada por el Congreso.
Doctora Morelli, quiero regresar a su respuesta anterior, porque yo no sé si entendí mal. Usted dice que hoy estamos en el tema de la figura como funcionó en este caso para el doctor Néstor Humberto por cuenta de una decisión de los magistrados Leonidas Bustos y el magistrado Malo, ambos en problemas hoy con la justicia.
Sí, señor. Esto es toda la doctrina y la argumentación que ellos construyeron, dándole pues muchísimas, digamos, no digo, no, dándole, reconociéndole unas facultades más allá de lo que realmente yo creo que establecía la norma, creándole unas inmunidades, que pues, ya es otro tema, el tema del fuero de la persona del fiscal para ser investigado en temas de responsabilidad fiscal, y el tema concretamente de los impedimentos y las recusaciones para el caso de Perdomo y Montealegre, pues eran providencias de ellos con ponencia del doctor Bustos.
Sí, señora Morelli, quería preguntarle si en efecto se halla una fórmula jurídica para proceder en este caso, habría por ejemplo, o quedarían en el limbo las investigaciones, todas las investigaciones del caso de Brecht. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los preacuerdos y las sentencias anticipadas?
Pues, mire, la verdad es que esa pregunta me pone a reflexionar un poco más en detalle, ¿no? En la persona del fiscal directamente no ha intervenido en esas investigaciones. Lo que él ha explicado es que ha sido su equipo de trabajo y tocaría ver en cada caso en concreto, porque como Odebrecht tiene tantas ramificaciones, a mí me parece que aquí se están refiriendo como a una vicisitud y a unos supuestos de hecho muy concretos. No toca describirlos porque que los hemos oído todos estos días por medios de comunicación. Entonces, como Odebrecht tiene tantas ramificaciones, pues hay muchos asuntos en los que yo diría que no tiene por qué plantearse nulidades, ¿no?
Señora excontralora Sandra Morelli, muchas gracias por ayudarnos a entender semejante lío en que estamos consumidos y se sigue agrandando porque el reloj va en contra del problema y el reloj no se detiene. Doctora Morelli, feliz mañana, muchas gracias.
Gracias, Julio, que esté muy bien, hasta luego para todos.